Muy buenas tardes, queridos hermanos. Feliz día de sábado. El título del mensaje de hoy es La religión más antigua del mundo. Estamos acostumbrados a escuchar y leer que los orígenes de nuestra iglesia remontan a la comunidad establecida por Jesús durante su ministerio y que empezó a actuar con sus discípulos a partir del año 31 de nuestra era. Así, ya llevamos como iglesia 1993 años de existencia. Y hoy, pasado estos dos milenios, casi dos milenios, las personas que profesan el cristianismo entre seguidores y simpatizantes corresponde hoy al 32%, otras fuentes indican 33% de la población mundial, lo que equivale a casi 2.6 mil millones de cristianos hoy en el mundo. Europa, gran parte de Asia y las Américas son las campeonas, con más de la mitad de sus poblaciones cristianas. En algunos países de esos continentes, el cristianismo pasa de los 90% de sus habitantes. En las Américas, por estos lados del mundo, Colombia, Venezuela, Bolivia, Panamá, Puerto Rico, México, Perú y Brasil están entre los países más cristianos del mundo en porcentaje de población. En números absolutos, los principales países con más cristianos en el mundo son Estados Unidos, con casi 262 millones de cristianos, y está Brasil, con más de 192 millones de cristianos. Todos los continentes poseen un porcentaje significativo de población cristiana, incluso en Asia, cuya cifra es del 16%, donde Rusia, con más de la mitad de su población profesando el cristianismo, marca la diferencia en toda el Asia, junto a varios otros países que fueron parte de la extinta Unión Soviética. En las Américas, volviendo a estos lados del mundo otra vuelta, la cifra total de cristianos es de 82% de su población, de la población de todas las Américas. No hay duda que la mayoría avasalladora entre los cristianos de hoy están constituidos de católicos, que corresponde a la mitad de todos los cristianos del mundo. En todos los continentes, siempre los católicos representan la mayoría de los cristianos. Casi todos los países de las Américas, la mayoría de la población cristiana es católica, excepto en Estados Unidos. Y hablando de Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque los católicos no son la mayoría en estos países, ellos están cerca a los 50% de los cristianos. Asimismo, es un porcentaje bastante elevado. Sin embargo, la segunda fuerza cristiana en el mundo, que representa el 37,5% de los cristianos, ellos son denominados genéricamente de protestantes, acotando que el protestantismo no es una única denominación como lo es el catolicismo, que se encuentra bajo una única autoridad, que es el Papa, con una única sede, que es el Vaticano. En las cifras investigadas, las principales ramas del protestantismo son luteranos, anglicanos, calvinistas, bautistas, metodistas, presbiterianos, y se van confundiendo ellos con otras ramas como los evangélicos y pentecostales, que se subdividen en muchísimas otras denominaciones. A estos se suman los anglicanos, que es una mezcla de catolicismo con protestantismo. Es un hecho que de las 4.200 religiones vivas existentes hoy en el mundo y que se subdividen en 33.000 denominaciones en 238 países, es más que seguro que una parte substancial de estas subdivisiones está dentro del denominado cristianismo. Los ortodoxos, los cristianos ortodoxos que se separaron de la Iglesia Católica en el año 1054, corresponden ellos al 9,37% de los cristianos en el mundo. Y estamos hablando de un número bastante expresivo, unas 240 millones de personas son ortodoxas. Y ellos, al igual, están subdivididos, los ortodoxos, en 14 o 15 iglesias con jerarquías independientes. Y los restantes de los cristianos en el mundo, el 1% de ellos, de estos cristianos, no se consideran protestantes. Y tampoco son católicos, no son ortodoxos. Ellos corresponden a denominaciones como, por ejemplo, de los adventistas del séptimo día, que suman hoy 21 millones de adeptos o miembros. Los mormones son 17 millones de mormones que existen. Y los testigos de Jehová, que son otros 8.5 millones de personas, miembros de esta iglesia. Y seguramente la Iglesia de Dios Unida, que contabilizamos 13.039 asistentes a la fiesta de los tabernáculos el año pasado, el 2023, de los cuales casi la mitad de esos 13.039 asistentes, casi la mitad asistieron las fiestas en Estados Unidos en 13 sitios distintos. En los tiempos de Jesús, Se estima que la población del Imperio Romano giraba alrededor de 60 millones de personas. Los judíos representaban un 8.3% de toda esa población del Imperio Romano. Es decir, había unos 5 millones de judíos en la época de Jesús. Una mitad en Judea y la otra mitad esparcidos por el resto del Imperio Romano. Jesús empezó su comunidad de creyentes con 12 personas que eran sus discípulos. Y poco antes del establecimiento de la Iglesia de Dios en el año 31, todos los creyentes se reunieron para elegir un nuevo discípulo, para reemplazar a Judas Iscariotes, quien había se suicidado después de traicionar a Jesús. Y la Biblia menciona cuántas personas creyentes en Jesús se reunieron para escoger el nuevo discípulo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Y nos quedaremos en Hechos, no van a cerrar sus Biblias. Hechos capítulo 1, vamos a leer el versículo 15. Aquí hablando de cuántas personas se reunieron. Ya finalizado el ministerio de Jesús de 3 años y medio, ya Jesús ya se había sacrificado, resucitado, ya había ascendido a los cielos. Hechos 1, versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, 120 personas. Y luego de establecerse la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, vemos cuántos más se sumaron a la comunidad de creyentes en el Mesías Jesús en el primer discurso de Pedro. Dice aquí Hechos, que ya estamos abiertos, vamos al capítulo siguiente, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice, aquí como resultado del primer discurso de Pedro: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego, en su segundo discurso de Pedro, la Biblia dice aquí más adelante en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, el versículo 4 dice, aquí como resultado del segundo discurso de Pedro: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 personas. En pocos días, al inicio de la obra de los discípulos de Jesús, el 0,3% de la población de toda Judea pasaron a creer en el Mesías Jesús. Como 8,000 judíos, incluyendo los prosélitos, es decir, las personas que se convirtieron al judaísmo o se simpatizaban con el judaísmo. pasado más de 2 siglos, se considera que habían los cristianos aumentado de 1.1 millones en el año 250 a 6 millones de cristianos en el año 300 de nuestra era. Equivalente esta cifra al 10% de la población del Imperio Romano de ese siglo. Y para finales del siglo III, la iglesia cristiana ya se había consolidado en algunas de las mayores ciudades de la antigua Roma. Pero las divisiones ya eran constantes en tiempos de la predicación de los apóstoles de Jesús. Pablo escribió a los miembros de la iglesia en Corinto, y podemos pasar allá en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Primera de Corintios, vamos allá, capítulo 1, versículo 12, dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, aquí Pablo está escribiendo, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Bueno, aunque los apóstoles abogaban por la unidad de la iglesia en Cristo, las personas eran distintas en cuanto a la cultura, al idioma, a condiciones sociales, a la capacidad de aprendizaje y al conocimiento previo a su llamamiento. Por ello, el problema no fue solamente preferencia de pastores, pues Pablo tuvo que subir el tono en la iglesia primitiva emergente cuando escribió a los Gálatas. Pasemos al libro de los Gálatas, capítulo 1. Aquí vemos que va más allá de preferencias. Aquí Pablo escribió en Gálatas capítulo 1, vamos a leer varios versículos. El versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 8 de Gálatas 1. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema es una maldición. Sea maldito. Y Gálatas versículo aquí 1, versículo 9, completa diciendo: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que el tema de las divisiones era muy serio y afectaba a las comunidades cristianas primitivas a lo largo y ancho del Imperio Romano. En otra epístola pastoral del apóstol Pablo, esta vez dirigida a Tito, Tito fue un gentil convertido y encargado de las iglesias en Creta, en Grecia. Y él Pablo le instruyó predicar la sana doctrina. Y agregó lo siguiente, si vamos ahí a la epístola de Tito, Tito solo tiene 3 capítulos, aquí Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, ahí Tito es quien organizó las iglesias a mando de Pablo en esta isla de Creta, en esta isla griega. Tito capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Esa fue la orden de Pablo. No tenemos tiempo para analizar una serie de versículos y contextos en el Nuevo Testamento donde los apóstoles constantemente lidiaron con corrientes en contra del verdadero evangelio, tales como el arrianismo, que creía que Jesús no era Dios, que había sido creado por Dios. Una rama del ebionismo que predicaba que Jesús era solo humano. Otra corriente de esa época que luchó mucho los discípulos y que se estaba infiltrando en el seno de la iglesia es el gnosticismo, que pregonaba que lo físico era malo en contrapartida del bien que constituía solo y únicamente las cosas espirituales que eran las únicas que eran buenas. Y a esas corrientes de moda, en tiempos de los apóstoles, agregamos aquella contraria al ebionismo, que es la corriente denominada docetismo, que creía que Jesús era solamente divino, nada más. En Efesios, capítulo 4, vamos a pasar al libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer algo más de lo que escribió el apóstol Pablo en el versículo 14. Aquí Pablo exhorta a la unidad de los miembros en Cristo, agregando Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Viento de doctrina que ha estado soplando desde el establecimiento de la iglesia. Lo que Pablo explica que son estratagema de hombres para engañar. Pedro citó las cartas de Pablo. El apóstol Pedro alguna vez ha citado las cartas de Pablo, reconociendo Pedro que algunas cosas son difíciles de entender lo que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un gran maestro, era un fariseo rabino que entendía mucho de teología. Y Pedro escribió diciendo sobre los escritos de Pablo, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y Pedro advirtió a los miembros de la iglesia diciendo, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Estas citas de Pedro se encuentran en su segunda epístola, segunda de Pedro, para que lo anoten, capítulo 3, yo he leído los versículos 16 y 17. Y el apóstol Juan, único apóstol que no fue martirizado y murió anciano en el final del siglo I, quien escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, él, Juan, fue bien tajante en afirmar que Satanás engaña al mundo entero y que persigue a la iglesia. Y Juan advirtió sobre lo que escribió bajo inspiración divina. En Apocalipsis, vamos al último capítulo del libro de Apocalipsis, ya el final de nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer Apocalipsis 22, los versículos 18 y 19. Aquí la advertencia que hace Juan, debido a lo que ya hemos leído tantos, los vientos de doctrina, los engaños, las corrientes que se están infiltrando en el cristianismo. Aquí Juan capítulo 22, versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sin embargo, las divisiones apenas estaban comenzando, pese a todas las advertencias. Justo empezaron en el tiempo de los apóstoles y fueron acentuando más aún a partir del segundo siglo de nuestra era. Ya no estaban más los apóstoles. Lo que es evidente cuando estudiamos sobre la historia de la Iglesia de Dios, vemos estas divisiones desde un principio. La Iglesia de Dios fue establecida para que nosotros perpetuemos las verdades de Dios, cuya la revelación ha sido progresiva durante la historia humana. Por lo tanto, la Iglesia no es la primera organización establecida para perpetuar las verdades de Dios. En la historia de la humanidad, Dios transmitió directamente sus verdades a Adán, quien se las enseñó a Eva. Dios creó al hombre y a la mujer con la capacidad de aprender y practicar voluntariamente las verdades reveladas de Dios y enseñarlas a sus hijos. La primera pareja, como todos sabemos, ha fallado en su elección de escoger entre la vida y la muerte. Desde un principio, la Biblia cierra las filas en torno al libre albedrío humano, que está limitado en apenas dos posibilidades, apenas dos caminos: vida o muerte. Pasamos 6.000 años desde Adán y Eva. El ser humano continúa hoy con la misma capacidad de escoger entre apenas y únicamente los mismos dos caminos, aunque sigue creyendo en una tercera alternativa, que ya vamos a ver. Proverbios, vamos al Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Proverbios, capítulo 14, el versículo 12 dice, y esto es muy importante en cuestión de las elecciones, las escojas de lo que escoge los seres humanos. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fue Satanás, con su astucia, quien engañó a Eva con una tercera e inexistente alternativa, que desobedecer a Dios, no solamente no morirían, sino que serían igual a Dios. Fueron ellos, en consecuencia de su desobediencia, expulsados del huerto del Edén, y Dios empezó su obra redentora a partir de ese momento de su transgresión de la primera pareja. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, y aquí vamos a leer qué es lo que Dios dispuso cuando la primera pareja ha transgredido su ley. Dios les dijo, Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En esta profecía, la primera de la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, entendemos que Satanás sería herido en la cabeza por Jesús, ya que el pronombre aquí utilizado en el original, en hebreo, es masculino, que fue muy bien traducido este texto en la nueva Biblia latinoamericana de hoy, que dice él, refiriéndose a Jesucristo, no ella, dice él, que es Jesucristo, te herirá, herirá a quién, a Satanás, en la cabeza, mientras el adversario lo heriría en el calcañar, refiriéndose a que Jesús fue colgado en la cruz. Y aquí en Génesis capítulo 3, ahora pasando al versículo 21, dice, y el eterno Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí Dios sacrificó a por lo menos dos animales para hacerles túnicas de piel, de pieles. Yo presencié un par de veces en los rituales de los pueblos andinos en el altiplano de Bolivia, yo presencié el sacrificio ritual de una oveja, y en otra ocasión presencié el sacrificio ritual de dos llamas. aunque de cierta manera estemos familiarizados con la muerte de animales domésticos. Presenciar sacrificios en rituales andinos no dejó de ser para mí muy impactante ver estos animales indefensos ser degollados. Y para Adán y Eva, que nunca jamás habían presenciado la muerte, ha debido de ser lo más impactante de sus vidas. Esos animalitos murieron por su transgresión. Y más antes, Dios les había profetizado que Jesús, con su muerte, pagaría la pena de la segunda muerte a los que sean obedientes y deseen, sin trampas, sin otras alternativas más allá que Dios ofrece, acceder a la vida eterna. Es esta dura lección la que Adán y Eva transmitieron, esta dura lección ellos la transmitieron a sus hijos. Y es a partir de ellos que Dios empezó a transmitir, a continuar a transmitiendo, porque empezó con Adán y Eva, sus verdades. Y Abel fue uno de los pocos que las creyó y fue contado entre los héroes de la fe, pues Pablo escribió en Hebreos, no necesiten allá, voy a leer porque vamos a continuar aquí en Génesis, capítulo 11, en el capítulo de la fe, versículo 4, sobre Abel. Pablo dijo en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esta manifestación de Dios al ser humano ocurrió unos 130 años después de la creación de Adán. Dios se manifestó a Abel, quien le fue fiel, y con su muerte las mismas verdades fueron transmitidas a su hermano Set, quien nació después de Abel. Como estamos en Génesis, podemos leer aquí Génesis capítulo 4, versículo 26. Génesis 4, versículo 26, hablando del linaje de Set, dice: y a Set también le nació un hijo, Set, hijo de Adán, ¿eh? Y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Eterno. Este sistema hereditario de padre a hijo, de transmisión de las verdades de Dios desde Adán y Eva, duró aproximadamente 1400 años hasta Noé y el diluvio. Noé habló con Dios y recibió más revelaciones. Pero antes, Enoque, en ese mismo linaje que culminó con Noé, dio testimonio de haber agradado a Dios. Los siguientes 300 años después del diluvio, las verdades de Dios fueron enseñadas en el linaje del hijo de Noé, de uno de los hijos de Noé, llamado Sem, hasta llegar por ese linaje de Sem a Abraham, a quien Dios lo llamó para ser padre de una nación teocrática. Vamos allá ahora al libro de Hebreos. Ya hemos citado el capítulo 11, pero ahora iremos y vamos a leer los versículos 8 y 9. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Versículo 8 dice: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham fue llamado para ser el padre de una nación, y Dios empezó con él un nuevo sistema para transmitir sus verdades. De la transmisión de padre a hijo, pasó a ser de padre a hijos en plural, y después a las familias, hasta que los escogidos se convirtieron en una gran nación, es decir, en una gran familia. Y eso sucedió en 430 años, desde el llamamiento de Abraham hasta la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Luego le siguió 40 años peregrinando el pueblo por el desierto, liderados por Moisés. Y Dios sentó las bases civil y religiosa de la nación de Israel. Fueron una nación teocrática por casi 400 años, donde Dios les gobernó a través de los jueces, que eran los guardianes de las verdades de Dios, misma que las enseñaban al pueblo continuamente. Dios les puso en un lugar estratégico toda esa nación, en el centro del mundo antiguo, entre Asia, África, Europa, donde las personas de todas las naciones tenían obligatoriamente que pasar por ellos, e Israel debería ser un ejemplo y enseñar a esas personas el verdadero camino de Dios, para que ellas llevasen ese conocimiento a sus pueblos y naciones fuera de Israel. Sin embargo, al invés de enseñar a las naciones, Israel aprendió lo malo de ellas, a tal punto de rechazar a Dios como su gobernante y exigir que sean gobernados por reyes humanos igual que las naciones vecinas. Así empezó una fase de decadencia, donde el reino llegó a dividirse en dos partes, y casi todos los reyes de ambas partes fueron malos. El reino del norte, con 10 tribus llamada Israel, fue conquistado y llevado cautivos por Asiria, y nunca más volvieron a su lugar de origen. Y el reino del sur, el reino de Judá, fue conquistado por los babilonios y llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Esta fase de decadencia duró unos 513 años, desde el rey Saúl hasta el regreso de los judíos del cautiverio de Babilonia, incluyendo benjamitas y levitas. Después del cautiverio, eran apenas una fracción de lo que fue la nación unificada de Israel. Las verdades de Dios fueron mantenidas por esa fracción que fue la nación de Judá. Y ellos preservaron la guarda del día sábado y de las fiestas santas. Reconstruyeron el templo destruido por los babilonios. Recopilaron las escrituras hebreas que conocemos hoy como Antiguo Testamento. Y desde entonces se pasaron otros 500 años hasta Jesús, quien vino a revelarse a sí mismo como el Mesías y cumplir con su sacrificio lo que Dios anunció a Adán y Eva cuando pecaron. Juan el Bautista, anunciando a Jesús, dijo en Juan, pasemos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, y aquí las palabras de Juan Bautista en el versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hasta acá hemos resumido la historia de las verdades de Dios antes de la fundación de la iglesia. Una historia muy amplia, muy larga, que remonta hasta la creación misma de Adán y Eva. Lo que evidencia que en la historia humana Dios ha llamado primero a personas de un mismo linaje para conocer y guardar sus verdades. Fueron aproximadamente 3.850 años de Adán hasta Jesús, donde Dios preservó sus verdades en el linaje de Sete y el linaje de Sem, que también es del linaje de Sete, hasta Abraham, padre de la nación de Israel, donde fueron preservadas estas verdades hasta Jesús. Y Jesús no rompió con las verdades que Dios conservó hasta sus días a través de estos linajes y de la nación unificada de Israel y a través de la nación de Judá, donde Jesús nació, creció y desarrolló su ministerio. Y en su predicación, Jesús dejó bien claro, y esto podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 17, aquí en Mateo 5, versículo 17, Jesús dejó bien claro cuestiones muy importantes para nosotros hoy. Mateo capítulo 5, versículo 17, dijo Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si Jesús fuera una ruptura de todo lo ya conocido con lo que vino a enseñar, no habría necesidad siquiera que Jesús naciera en una nación específica. No había necesidad de que tuviera un linaje. En los evangelios tenemos dos genealogías de Jesús. Una corta en Mateo capítulo 1, no vamos a entrar en detalle, por supuesto. Desde Abraham, este linaje corto es desde Abraham hasta Jesús. Y hay también una genealogía de Jesús completa en Lucas capítulo 3. Es regresiva desde Jesús hacia atrás, terminando diciendo: Hijo de Adán, Hijo de Dios, en Lucas capítulo 3, versículo 38. Entonces, el primero de su genealogía de Jesús es Dios, luego Adán, luego todos hasta llegar a Él. La genealogía de Jesús cuenta el camino que siguió las verdades de Dios, mismas que acabamos de repasarla hace un momento. Desde Adán, Sete, Noé, Abraham, Israel, Judá, Jesús. Eso está en su genealogía de Jesús. Y de su genealogía encontramos la autoridad para establecer su iglesia sobre sus antepasados. Jesús dijo lo siguiente en Lucas capítulo 16, podemos pasar allá. Lucas capítulo 16, versículo 16. Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 16. Versículo 16 dice lo siguiente: La ley, y son las palabras de Jesús, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y sabemos que es por Jesús, primero. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Jesús es la transición entre su linaje y su iglesia, compuesta de personas llamadas de todas las tribus, lenguas y naciones. Aunque no somos linaje de Jesús, haciendo hincapié que él no tuvo, siquiera tuvo hijos, justamente para no generar un linaje después de él, un linaje físico. Y asimismo, todos sus seguidores fieles somos partícipes de las mismas promesas que Dios hizo a Abraham, como escribió Pablo y todos conocemos: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Eso está en Gálatas, para que lo anoten. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Y el nexo, Jesús, y el nexo entre que hace Jesús es el Evangelio. Pablo también escribió en Efesios, capítulo 3, versículo 5 y 6. Vamos a pasar a Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice: Misterio, versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ya para ir concluyendo este mensaje, toda esa historia desarrollada es justamente para entender la revelación del misterio de los siglos revelado por el Espíritu de Dios a los apóstoles, Nuevo Testamento, y a los profetas, Antiguo Testamento. Que la salvación no está determinada por una pertenencia a un linaje, el linaje de Abraham en el Antiguo Testamento, y menos por ser parte de una organización visible, la Iglesia de Dios, Nuevo Testamento. Pues esos son medios que fueron necesarios y son necesarios, pero no es el fin. La salvación es mediante Jesucristo, que nos hace coherederos, miembros de un mismo cuerpo espiritual, copartícipes de la misma promesa de la vida eterna. Así que todo ese repaso histórico lo hemos hecho. Hemos visto que por más que haya tantos miles de denominaciones que se dicen cristianos, pero tenemos que entender lo principal, que es ser realmente cristiano, que es perpetuar las verdades de Dios desde la fundación de la sociedad humana a partir de Adán y Eva. Es entender que ser cristianos es guardar los mandamientos de Dios, incluyendo los sábados semanales y anuales, que son las fiestas santas. Nos acercamos más al entendimiento de que Dios es una familia y todos los seres humanos tienen el potencial de llegar a ser parte de esa familia. Entonces, aguardamos como cristianos el establecimiento de su reino, como profetizado por los profetas, y que hoy no es, también entendemos al ser cristiano que hoy no es el único día de salvación, ya que el plan de Dios es por etapas, de acuerdo a un orden de resurrecciones, empezando por los fieles de todos los tiempos que resucitarán primero en la venida de Jesús para poner fin. Jesús pondrá fin al sistema de Satanás que impera hoy en el mundo. Así que es muy importante entender la historia y entender de dónde provenimos y hacia dónde estamos yendo. Y termino citando con lo que dijo Judas en su único capítulo, en el versículo 3, no necesitan ir allá. Yo les voy a leer en su segunda parte, donde nos exhorta que sigamos luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos.